FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes, amigos, compañeros que están escuchándonos, ya sea en el chat de Radio Mantra o a través de las redes sociales, perdón, o en el reproductor. También vamos a saludar a todos aquellos que nos escuchen en diferido. Y por supuesto al equipo de Radio Mantra, que por ellos y su colaboración podemos estar compartiendo este momento los días martes con todos ustedes. Y hoy los acompañamos desde las cercanías de Barcelona. Jesús, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes, buenos días. Una edición más, la número 421 del Faro Camino a Shambhala.
Gracias, Jesús. Y nos vamos al encuentro de Daniel en Nayarit, creo que se pronuncia así, en México. Nayarit. Bien. Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
Buen día a todos, acá desde Nayarit. Aquí con la luna nueva.
Muy bien. Gracias, Daniel. Y ahora sí, vamos al encuentro de Lucía en La Paz, Bolivia. Buen día, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, María Teresa, buenos días. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, muy contenta ya iniciando los días primaverales, cambiando de clima. Gracias, María Teresa.
Es verdad, Lucía, están siendo unos días muy bellos. Sí. Y les saluda también María Teresa desde Argentina. Y bueno, vamos a continuar con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y nos seguimos refiriendo a los 21 métodos de actividad de rayo. Hoy nos toca conversar sobre el primer método del tercer rayo, que es la vitalización de las formas por medio del trabajo grupal. Decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y los principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, vamos a decir que hay una influencia de energía espiritual que vitaliza, transforma y hace creadora a la humanidad. Por lo tanto, es posible realizar el trabajo iniciador con el fin de que aparezca en la Tierra un superior y nuevo reino. El poder de estas fuerzas reside detrás de los disturbios de los momentos actuales, pero un nuevo reino de la naturaleza sin dudas será creado. El valor de esto, psicológicamente hablando, no reside detrás de los históricos hechos establecidos, sino en los tipos de egos superiores o almas que aparecen actualmente en la Tierra y están entre los humanos en todas partes. Las almas que corresponden al aspecto voluntad son relativamente pocas. Las que pertenecen al aspecto amor aparecen más frecuentemente. Las almas inteligentes están más diseminadas. Se está estableciendo actualmente un equilibrio entre las almas que pertenecen al aspecto amor y al aspecto inteligencia. Y unidas inaugurarán la nueva civilización que constituirá el campo para la futura cultura del reino de Dios en la tierra. Y con esta introducción, Jesús, preguntarte que en relación al rayo de actividad inteligente, ¿no? Dice, su gloria es muy visible porque ha logrado desarrollarse más que los otros dos.
Pues sí, porque es un producto del sistema anterior, del sistema solar anterior. Contiene la vibración de este sistema solar y es el gran fuego interno que anima y vitaliza a la totalidad, penetrando desde el centro a la periferia. Por lo tanto, se tiene, primero, el fuego vitalizador interno, la analogía del fuego por fricción, la suma total del kundalini individual, animando la estructura corpórea que se manifiesta también de dos maneras. Como calor latente, base de la vida de la célula esferoidal o átomo y de su ajustada rotación con las otras células. Y como calor activo o prana, que anima todo y es la fuerza impulsora de la forma evolucionante. Este fuego mantiene a la personalidad en la manifestación objetiva, permitiendo a la unidad espiritual ponerse en contacto con el plano de materia más densa. Es la analogía del rayo de actividad inteligente y está regido por la ley de economía. Segundo, el fuego o chispa de la mente. Constituye la unidad pensante y autoconsciente, el alma. Regido por la ley de atracción, se manifiesta de dos maneras. Primero, como voluntad inteligente que vincula la mónada con la personalidad, actuando por medio del vehículo físico. Y segundo, como factor vitalizador, aunque todavía de manera imperfecta, de las formas mentales construidas por el pensador. Tercero, la divina llama monádica, que contiene la vibración más elevada que la mónada es capaz de obtener. Está regida por la ley de síntesis. Se debe tener en cuenta que se habla de unidades grupales, sea un hombre celestial, un ser humano o un átomo, que se relacionan íntimamente entre sí y que en dichas relaciones puede aplicarse la analogía para su comprensión. Entonces, la meta del trabajo del aspirante consiste en comprender los aspectos de la mente con los cuales debe aprender a trabajar. Aquí se formó una pregunta y es para ti, Lucía. Dice, por lo tanto, ¿cómo puede resumirse su tarea? ¿Qué nos puedes ampliar?
Perdón. Sí, gracias Jesús. Mira, esta tarea se puede resumir de la manera siguiente. Primero, debe aprender a pensar, descubrir que posee un mecanismo llamado mente y también sus facultades y poderes, los cuales han sido bien analizados en los dos primeros libros de los aforismos de la yoga de Patanjali. Segundo, debe aprender a situarse detrás de sus procesos mentales y de su tendencia a construir formas y descubrir las ideas que subyacen en la forma mental divina, el proceso mundial, y así aprender a trabajar en colaboración con el plan, subordinando a estas ideas su propia construcción de formas mentales. Debe aprender a penetrar en el mundo de estas ideas divinas y estudiar el canon de las cosas en los cielos, según la Biblia. Debe además empezar a trabajar con los anteproyectos, donde todo lo que existe está modelado y moldeado. Entonces se convierte en estudiante del simbolismo y de idólatra se transforma en idealista divino. Tercero, desde ese idealismo desarrollado, debe progresar hasta penetrar en el reino de la intuición pura. Entonces, puede extraer la verdad de su fuente. Penetra en la mente de Dios mismo. Además de idealizar, intuye. Es sensible a las ideas divinas, las cuales fertilizan su mente. Más tarde las llama intuiciones, que desarrolla en ideas o ideales y basa sobre ellas todo trabajo y la dirección de sus asuntos. Cuarto, después le sigue el trabajo de construir conscientemente formas mentales, basadas sobre estas ideas divinas que emanan como intuiciones desde la mente universal, lo cual se realiza a través de la meditación. Todo verdadero estudiante sabe que esto involucra concentración a fin de enfocar u orientar la mente inferior con la superior, inhibiendo la tendencia normal a construir formas mentales, valiéndose de la meditación, que es el poder de la mente de mantenerse en la luz, y en esa luz percibir el plan, aprendiendo a atraer las ideas necesarias. Y Daniel, preguntarte, ¿y cómo realizar esto? ¿Cómo atraerlo y construirlo después? ¿Qué nos puedes ampliar?
Mira, se puede hacer por medio de la contemplación. Por medio de la contemplación encuentra que puede penetrar en ese silencio que le permitirá arrebatar de la ciencia divina el pensamiento de Dios y conocer. Este es el trabajo que tiene ante sí todo aspirante. De ahí la necesidad de conocer la naturaleza de su mente, las herramientas utilizar y de saber aplicar mediante el correcto empleo del mecanismo mental lo que aprende y adquiere. Por muy pequeño o insignificante que sea un pensador individual, en colaboración con sus hermanos, puede manejar una poderosa fuerza. Solo mediante la firme, potente y recto pensar de las personas y la comprensión del correcto empleo de la energía mental podrá avanzar progresivamente la evolución en la línea deseada. El recto pensar depende de muchas cosas y sería útil exponer algunas de ellas con toda sencillez. Primero, la aptitud para percibir la visión. Esto involucra en pequeña medida colaborar en el trabajo del Manú y en el desarrollo del pensamiento abstracto, tanto como de sintético y sintético, es decir, un destello de la intuición. La intuición arrebata de los elevados lugares una parte del plan ideal latente en la mente de Logos. A medida que los humanos desarrollan esta capacidad, harán contacto con fuentes de poder que no están en los niveles mentales, pero constituyen esos planos de los cuales el plan mental extrae su sustento. 2. Luego, habiendo percibido la visión y vislumbrado una fracción de la belleza, tiene la oportunidad de atraer al plano mental todo lo que es posible extraer del plano. Al principio tratan de captarlo en forma tenue y nebulosa. Sin embargo, comienza a materializarse. Raras veces podrá, al comienzo, hacer contacto con él, porque la visión llega a través del cuerpo causal y pocos pueden sostener esta elevada conciencia durante largo tiempo. Pero el esfuerzo por captarlo traerá resultados y gradualmente se filtrará la idea en los niveles concretos del plano mental. Luego se convertirá en pensamiento concreto que puede visualizarse definitivamente y apropiarse como base para el pensamiento. Preguntarte, María Teresa, realizado esto, ¿qué viene después?
Bueno, hay un tercer punto, que es un periodo de gestación, donde se construye la forma mental de esa parte de la visión que pueden traer a su conciencia, ¿no? A la conciencia individual. Esto debe hacerse paulatinamente, porque es deseable una vibración estable y una forma bien construida. El trabajo apresurado no conduce a nada. A medida que construyen, sentirán poco a poco un anhelo y deseo de ver aparecer esta visión en la Tierra y que sea conocida por otros seres humanos. Después, se vitaliza la forma mental con el poder de la voluntad, tratando de que se materialice. Entonces, el ritmo se hace más pesado y lento. El material con que se ha construido su forma es necesariamente más tosco y se hallará que la forma mental de la visión que se recibe de materia de los planos mental y astral finalmente se plasma, se reviste, ¿no es cierto?, de esas energías. El cuarto punto es que se debe recordar que la materialización de un aspecto cualquiera de la visión en el plano físico no es tarea de un solo ser humano. Únicamente cuando ha sido sentido por la mayoría y cuando ella ha trabajado en su forma material, los esfuerzos mancomunados pueden llevarla a la manifestación externa. Podemos ver así el valor de educar a la opinión pública, porque lleva a los colaboradores a ayudar a los pocos visionarios. La ley rige siempre, tanto en el descenso como en la diferenciación. Dos o tres personas reciben el plan intuitivamente. Entonces, el ritmo que establecen con sus pensamientos arrastra la materia del plano mental a la actividad y los pensadores se posesionan de la idea. Esto es difícil de aprender y hacer, pero la recompensa es grande. Para quienes luchan, perseveran y se esfuerzan, la alegría es múltiple cuando llega la materialización, pues, conociendo el pasado de tinieblas, gozan en la luz de la fructificación y poseen la alegría del compañerismo experimentado y probado. Los años demuestran quiénes son los asociados elegidos y se fortalece el vínculo. Y con esto, Jesús, preguntarte, ¿qué más se obtiene sin buscarlo?
Pues la alegría de participar en el plan de los maestros, la alegría de haber ayudado a consolar a un mundo necesitado, de haber llevado luz a las almas ensombrecidas, de haber curado, en alguna medida, las llagas del sufrimiento del mundo y tener conciencia de haber empleado bien los días. La alegría que experimenta un maestro cuando sabe que ha contribuido a elevar a un hermano un poco más en la escala de evolución. Esta alegría aguarda y no está lejana, de manera que no se trabaja para la alegría, sino hacia ella, por la necesidad interna de ayudar, no por la gratitud, sino por el impulso que sobreviene al percibir la visión y comprender la parte a desempeñar para atraer esa visión a la Tierra. La potencia de la actividad de un grupo unido es increíblemente poderosa, pues se aplica el aforismo: la energía sigue al pensamiento. Cuando se habla de visualización, se habla de formas mentales conscientemente establecidas en el mundo. Ya no formas kamamanásicas que no tienen importancia desde el punto de vista jerárquico. Así que cuando se medita, se crean formas mentales. Si la forma mental es persistente, intensificada por el propósito, entonces un elemental, un deva, un ángel, depende de la categoría de la forma, se introduce dentro de esa forma mental y la vitaliza. Le da vida, le da consistencia. Así vienen los ambientes sociales del mundo. Viene la cultura y la civilización de los pueblos. Recordemos que el método de trabajo de la jerarquía consiste en impresionar las mentes de los discípulos, en trabajar telepáticamente con el maestro como transmisor y el discípulo como receptor, actividad que tiene un efecto dual. Primero, activa las simientes de la acción y de las costumbres buenas o malas, produciendo revelación, perfección, enriquecimiento y utilidad. Y segundo, vitaliza y energetiza la personalidad, para que establezca correcta relación con el alma, el ambiente y la humanidad. Aquí Lucía se nos plantea una nueva cuestión. ¿Qué se debe captar al vitalizar formas mentales por el pensamiento?
Gracias, Jesús. Mira, es necesario que los discípulos capten la analogía que existe entre el esfuerzo jerárquico y cualquier esfuerzo que se haga a fin de trabajar como grupo, con otros grupos o individuos. Una apreciación del poder que se puede liberar, del efecto dinámico que se puede despertar en aquellos hacia los cuales se dirige el pensamiento y la impresión que se puede causar en la mente y en la conciencia de otros. Esto debería incitar a llevar una vida astral y física pura, a vigilar los pensamientos e ideas y a amar con ese amor que los protegerá de ambicionar el poder. Así se resguarda la integridad de quienes tratan de ayudar y estar más capacitados para sugerir, fortalecer y enseñar subjetivamente, sin ejercer indebida influencia, sin forzar y sin coartar la libertad y los derechos espirituales de quien está implicado. Es una tarea difícil, pero es posible llevarla a cabo si se pone debida atención y se cumple con las recomendaciones en relación al móvil, la técnica y el método. Queridos compañeros, hermanos, la bibliografía para hoy es Psicología Esotérica, tomo 2, La conciencia del átomo, Tratado sobre magia blanca, Telepatía y el vehículo etérico de Alice Ann Bailey, Conferencias de Vicente Beltrán Anglada, Cuadernos de meditación para la nueva era. Bueno, queridos compañeros, ahora nos vamos a una pausa y regresamos para responder sus preguntas. Muchas gracias.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
Thank you.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
El primer método del tercer rayo, que es la vitalización de las formas por medio del trabajo grupal. Veamos las preguntas que tenemos. ¿Por qué las almas pertenecen al aspecto? ¿Por qué las almas que pertenecen al aspecto amor y al aspecto inteligente pueden crear una nueva civilización? ¿Cómo el pensamiento grupal puede generar la energía del cambio necesario para esta época?
Vamos por la primera, Daniel. Uh-huh. Con respecto a la primera pregunta, como bien dijimos en el programa, ¿no es cierto? Hay actualmente almas que se desarrollaron en el primer sistema solar, donde imperaba la ley de economía, y donde se desarrolla el tercer aspecto, que es la actividad inteligente. En el actual sistema solar está en vigencia la ley del amor, la ley de la atracción sería, para llevar adelante la energía del amor, sabiduría, y cada vez más vienen a la encarnación almas de segundo rayo, ¿sí?, de amor. Dice también que esto se está equilibrando, los números de las de tercer rayo, de las almas de tercer rayo, con las de segundo rayo, ¿verdad? Y bueno, y por este tema es que en este sistema solar, ahora, de ahora en más, se va a ir incorporando en cada uno de los seres humanos esta energía de amor, sabiduría, que nos llevará a una conciencia grupal y a una mayor comprensión de lo que es ese tipo de energía que aún desconocemos, que es el verdadero amor, ¿no es cierto? Lo que sí tenemos es que la era de Acuario, si bien al principio profundiza las separaciones que tenemos, las diferencias que tenemos, con el tiempo se van a ir limando o puliendo esas diferencias y logrando finalmente la unidad buscada, ¿no? No la unificación, sino la unidad buscada. Por lo tanto, es posible desde ahora ya, porque hay muchos que tienen conciencia de grupo, conciencia de unidad, es posible ir plasmando los nuevos paradigmas, las nuevas estructuras que permitirán realmente un cambio de cultura y de civilización.
Entiendo que estamos en un momento crucial y que el aspecto inteligencia, el aspecto intelecto debe ser potenciado. En la medida que este aspecto intelecto es potenciado y se va revistiendo poco a poco de conciencia grupal, de amor, evidentemente es la base de una nueva construcción. Hasta ahora se ha construido mucho, se ha intentado trabajar con el tema de la devoción, del idealismo, pero lo que se ha construido prácticamente se ha disuelto, no hay nada sólido, y lo que hay es muy rancio y además muy tóxico para la actual civilización, para lo que la era de Acuario nos promete. Por lo tanto, necesitamos más trabajadores activos, con una mente clara, más gente que medite precisamente, que tenga grandes silencios, que piense en términos de grupo, y no gente seguidora de tradiciones antiguas basadas en la creencia, la fe y en no se sabe qué promesas.
Esta energía que se tiene que desarrollar en esta época que es el amor, necesariamente va a fluir esta energía de unidad, porque el amor es unidad, y por lo tanto se va a crear una nueva civilización de unidad, porque no existen las fronteras, no existen los países. No hay diferenciación ni separatividad cuando esta energía se va introduciendo y con el propósito ese que tenemos de manifestar ese amor en este plano.
Recordanos la otra pregunta, por favor. Abre el mic. Ahí.
¿Cómo el pensamiento grupal puede generar la energía del cambio necesario para esta época?
Bueno, respecto a esto, podría, de acuerdo a lo expresado, ¿no es cierto?, anteriormente, que para traer esos paradigmas acordes a los nuevos tiempos, lo más adecuado justamente es trabajar grupalmente, porque permite potenciar cualquier actividad, muy especialmente las actividades mentales para construir nuevas y mejores formas de pensamiento. Ayer justamente hablábamos en el texto de la meditación de triángulos, hablamos sobre los egregores positivos y negativos, ¿verdad? Y bueno, lo que podemos hacer grupalmente es justamente contrarrestar esas energías de esas entidades construidas por largo tiempo, de modo que primero neutralizarlas y luego disolverlas, ¿no? Prácticamente. Y de manera que agrupados, trabajando en pos del bienestar general en todos los campos y en todos los niveles, seguramente que todo ese ambiente nocivo y tóxico, como decía Jesús, va a ir modificándose paulatinamente y quizás veremos en este tiempo algún reajuste para que la sociedad sea más inclusiva.
Hay que advertir que el primer gran inconveniente es cuando hablamos de pensamiento grupal. Para que sea pensamiento grupal debemos tener un control de la mente y tener un poco de experiencia con la meditación, con la concentración sostenida. Lo que tenemos son formas kamamanásicas. Por lo tanto, estas formas kamamanásicas pues ya no son necesarias. Es más, impiden que la energía del séptimo rayo, que es una energía de síntesis, que va a simplificar todo, absolutamente todo, a nivel personal, a nivel grupal, se manifieste. Recordemos que la tecnología, lo que es hoy un día un ordenador, un PC, comparado con 40 años atrás una máquina de escribir, es un salto estratosférico inmenso. Pues ese cambio lo tenemos que hacer a nivel interno, simplificar todo.
El trabajo que nos toca ahora es justamente este, ¿no? El trabajo grupal. Este trabajo grupal es un experimento para cada discípulo, cada individuo y para cada grupo también, porque el recorrido pues es largo y pedregoso, porque en un grupo se tiene que lograr el fusionar mentalidades diferentes, energías de diferentes rayos, conciencias, estados de conciencia diferentes. Pero en ese proceso se va logrando que esta conciencia o energía de grupo pues se vaya formando y fortaleciendo para poder aportar en ese cambio tan esperado para todos.
Preguntarles, ¿el trabajo de grupo y vitalización de formas mentales grupales serían términos similares?
Entiendo que sí. Porque si el trabajo realmente es de grupo, el pensamiento sostenido con una intención positiva, una intención que básicamente sea amor en manifestación o buena voluntad, realmente ya va revestido de la energía de la vitalización de esas formas con amor. Entonces, estas formas tienen mucho más poder en estos tiempos, si van revestidas de esa cualidad. Es un trabajo similar. Es lo mismo que si le llamáramos sendero del discipulado, es otro nombre. Pero el sendero del discipulado consiste precisamente en construir formas mentales válidas para el grupo, no para el individuo. Es el gran cambio que debemos realizar todavía.
Vamos a la meditación. ¿Qué dicen, compañeros?
Adelante,
sí,
adelante.
Estamos al margen.
Bueno, muy bien. Hoy vamos a meditar sobre la ley de acercamiento espiritual. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollemos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo del acercamiento espiritual una escalera dorada que asciende desde la tierra hasta un sol radiante. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de acercamiento espiritual. planificamos cómo demostrarla individualmente y cómo contribuir para su establecimiento en el mundo. Irradiamos telepáticamente el acercamiento espiritual, repitiendo las palabras acercamiento espiritual. Enviando la forma mental del acercamiento espiritual a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados a cumplir nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal On Demand en Mantra FM. Hasta el martes que viene, a las 9 horas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 8 horas de Bolivia y Venezuela, 7 horas de Colombia, Ecuador, Perú y México, 13 horas de Portugal, 14 horas de España e Italia. Y toda la semana continuaremos todos juntos caminando hacia Shambhala.
¿Es tu favorito? Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.